Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por abrirnos esta ventana grande del Panorama Sur para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Pensábamos esta semana que estamos a las puertas de otro 24 de marzo poder reflexionar sobre el proceso de memoria, verdad y justicia que se vive en la Argentina en general. Y sobre todo pensarlo en términos de potencialidades y también de debilidades para poder generar allí un instrumento educativo para las nuevas generaciones. Los juicios que se suceden todos los días, que la retaguardia transmite en vivo junto a otros medios comunitarios y autogestivos como Pulso Noticias, Radio Presente o FM de la Calle, vemos todos los días testimonios muy conmovedores, pero también muy tajantes y difíciles de responder desde los sectores de la derecha tradicional o de la nueva ultraderecha. Allí tenemos un recurso para encarar una nueva disputa en el sentido que hay que dar, que evidentemente hay que dar, porque el diagnóstico claro en el que seguramente coincidimos es que las nuevas generaciones mayoritariamente se están educando acerca de lo que pasó en el último genocidio en la Argentina, mucho más a través de lo que les llega desde estos sectores del fascismo y del neofascismo, y no tanto de lo que podemos producir nosotros y nosotras desde los sectores populares. Allí hay dos observaciones que quisiera hacer. Una tiene que ver con algo que desde la retaguardia pregonamos siempre, que es el intento de correr el tema de las causas de derechos humanos, de la partidización. Es cierto, es inocultable que el aporte del kirchnerismo, impulsando desde los diferentes gobiernos políticas de memoria, verdad y justicia, ha sido sumamente importante para dejar atrás los casi 20 años de impunidad que el radicalismo y el propio peronismo llevaron adelante a través de las leyes de impunidad y de los indultos. Pero también es cierto que ese propio dinamismo, ese mismo impulso, tiene una contracara, que es la contracara de la propia partidización, ¿no? Esta es mi política de gobierno y que sea mi política de gobierno hace que el gobierno siguiente, que tiene otra mirada, pueda volver atrás algunas de esas políticas. Hay cosas que ya no se discuten en la Argentina, no se discute el robo de bebés, no se discute la desaparición forzada, pero hay muchas otras cosas que sí están en discusión y debemos prepararnos para esas discusiones. Y los testimonios que vemos en los juicios son un recurso que todavía no dimensionamos, me parece, desde los sectores populares, para dar esa batalla y para que los chicos y las chicas de las nuevas generaciones no se eduquen a través de, como sucede mayoritariamente ahora, al menos desde mi punto de vista, a través de estos discursos de derecha y de ultraderecha y a través de las redes sociales que jibarizan los pensamientos, que nos impiden profundizar y que nos impiden contar en profundidad qué pasó durante el último genocidio en la Argentina. Tenemos que ser capaces de volver esos contenidos amigables con las nuevas generaciones también, para que se constituyan en un recurso educativo que construya sentido, porque hay claramente una nueva disputa que no es solo discursiva y que va desde lo simbólico hasta lo práctico, que hace ineludible este debate. Para eso hay que reconocer las fortalezas y los errores o las falencias de este proceso. Hoy tenemos juicios que se han constituido casi que en juicios por la verdad, porque no hay penalidades que se cumplan en la cárcel. 8 de cada 10 genocidas procesados o condenados están en sus casas, solo 2 de cada 10 están en las cárceles, y eso hace que, de alguna manera, el proceso quede incompleto. Por otro lado, es claro, y hay que decirlo todas las veces que podamos, que este proceso de memoria, verdad y justicia genera en las víctimas directas del último genocidio, en las víctimas y en los familiares, en los sobrevivientes y en quienes todavía buscan a sus desaparecidos o buscan a los nietos y las nietas robadas, la posibilidad de una reparación. Y eso solo se puede reparar allí, en la instancia judicial, con justicia, pero también con la voz en alto, con el solo hecho de testimoniar que implica desde ya, y lo vemos todos los días, una reparación importante. Seguramente hay muchísimo más para reflexionar en torno a esta fecha. Lo que nosotros y nosotras nos animamos a decir desde la retaguardia es tomar el discurso de Nora Cortiñas, que dice que el 24 hay que estar en la calle, que no importa si hay una, dos o tres marchas, que hay que salir a la calle, que hay que estar en el lugar en el que te sientas más cómodo o más cómoda. Nos sumamos a esa propuesta de Nora Cortiñas y nos vemos el 24 en las calles y aquí nos encontramos, si ustedes quieren, la próxima semana. Abrazo.